seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Bienvenido a una nueva edición de Seguir Sumando, el programa de Economía y Empresa de COPE Valencia, que te tengo que anunciar ya que estás escuchando la última emisión de la temporada, ¿eh? Porque también tenemos que descansar, también las empresas, bueno, pues se toman una temporada así de tranquilidad en verano y esto lo vamos a retomar en septiembre. Pero para rematar la temporada tenemos contenidos, como siempre decimos, jugosos y también, como siempre, con la colaboración inestimable de mi compañero Santiago Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que no, me río porque he hecho un poco de balance mental y, oye, la temporada arrancó con la incertidumbre de cómo funcionaría este programa. Estamos contentos, satisfechos, viene la gente con muchas ganas y esto es también de agradecer, ¿eh?
Y la de cosas que hemos descubierto.
Desde luego que sí, importante. Bueno, pues hoy vamos a anunciar que vamos a tener una entrevista que hemos obtenido en el Terminal Hub, este polo de innovación empresarial aquí en el puerto de Valencia, y también una empresa emergente que ha optado por la movilidad sostenible, lo cual está siempre muy bien. Pero antes, como de costumbre, vamos con la información, con titulares y noticias. Arrancamos con la Generalitat Valenciana, que se está quedando sin liquidez.
Santi. El gobierno español sigue sin enviar el fondo de liquidez autonómica y la caja autonómica se resiente. De hecho, el periodo medio de pago a proveedores se ha elevado hasta los 38,57 días, es decir, más o menos 15 días más que la media nacional. Y la semana pasada, la Consellería de Sanidad avisó a los colegios de farmacéuticos que este mes no van a poder afrontar la factura de farmacia.
La patronal metalúrgica pide prudencia y no alarmar ante el conflicto de Estados Unidos e Irán.
Femeval señala que la mayor repercusión de las empresas vendrá por el efecto del posible incremento del precio del petróleo y con ello de los costes energéticos, con lo que conlleva, a su vez, una mayor inflación y por el encarecimiento de las materias primas y bienes intermedios por la dificultad del flujo.
Las playas valencianas se ponen guapas para recibir a miles de turistas.
El gobierno valenciano ya ha suministrado estos últimos días a un total de 60 municipios costeros prácticamente 20.000 metros de lineales de nuevas pasarelas rígidas de madera tratada destinada a mejorar la accesibilidad y la comodidad en las playas valencianas. Este es solo un elemento que se suma al resto, que efectivamente ya tenemos las playas perfectamente preparadas para el momento que nos encaminamos a vivir.
El aeropuerto de Valencia no deja de crecer con nuevas conexiones.
En los últimos días ha estrenado una nueva conexión directa con Montreal, en Canadá, que va a operar con una frecuencia semanal, y también recibió el primer vuelo que va a enlazar Valencia con Oslo, igualmente con una frecuencia semanal a lo largo de estos meses de verano.
El puerto de Alicante invertirá 223 millones hasta 2029 para reforzar la capacidad productiva.
Y del total, 90 millones de euros van a ser inversión pública y los restantes 133 inversión privada. Estos datos han sido dados a conocer al mismo tiempo que se ha comunicado que ya ha cerrado el ejercicio económico del 2024, se ha aumentado un 3,8% la cifra de negocio, lo que ha supuesto alcanzar los 15,6 millones de euros.
El Roche Arena muestra a vecinos el resultado de un metro y 20 capas de aislamiento acústico.
La instalación multiusos que se va a inaugurar este próximo mes de septiembre ha realizado una prueba de sonido en la que los vecinos han podido comprobar que la estructura retiene dentro del recinto el sonido a la máxima potencia. Lo ha hecho hasta con dos simulacros de conciertos simultáneos. Impulsado por el empresario Juan Roche, con un presupuesto de más de 280 millones de euros, el Roche Arena va a albergar, a partir de esa cita de septiembre, eventos de distintos tipos y formatos con una capacidad de hasta 20.000 espectadores para conciertos.
Un joven valenciano debe destinar el 94% de su salario al alquiler.
La temporalidad, la precariedad, la sobrecualificación y los pisos turísticos son algunos de los factores que están agravando esa situación en la que los precios, tanto de compra como de alquiler, están absolutamente por las nubes. Precisamente esta misma semana, el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, ha sugerido a los católicos que sean propietarios de viviendas en arrendamiento que reflexionen sobre la necesidad de alquilarlos a precios razonables para las dos partes y no necesariamente al precio que indique el mercado.
BBVA rebaja la previsión de crecimiento de la Comunidad Valenciana 0,1 puntos.
El observatorio regional del BBVA Research apunta que el deterioro que se observa en la evolución de las exportaciones y su mayor exposición al aumento de incertidumbre sobre política comercial explica este empeoramiento en las previsiones.
El gobierno autoriza la OPA de BBVA a Sabadell si se mantienen como bancos independientes 3 años.
La condición es que durante esos 3 próximos ejercicios ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonios separados, así como autonomía en la gestión de su actividad, y en concreto, durante ese tiempo, no se podrían realizar ningún expediente de regulación de empleo.
Pues Santi, gracias. Ahora nos vamos al puerto, al Terminal Hub.
Que no es mal sitio.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues hoy hacemos este Seguir Sumando de esta semana desde un punto de encuentro empresarial, de innovación, de nuevas empresas que se incorporan al tejido empresarial, y también un centro de encuentro, bueno, que también está aprovechando algunos de los edificios emblemáticos que tenemos aquí en Valencia, pues para ponerlos al servicio, ¿no?, de la economía y de la empresa, como siempre decimos en Seguir Sumando. Hablamos del Terminal Hub. Es la antigua terminal desde donde partían los cruceros de todo tipo desde Valencia hacia diferentes partes del Mediterráneo. Y ahora eso pues lo hemos modificado y tenemos aquí a cantidad de empresas que también intentan hacer ese crucero, ¿verdad?, hacia la excelencia empresarial. Y nos acompaña el director de Terminal Hub para que nos explique dónde estamos, qué hacen aquí, a qué se dedican, y que nos cuente un montón de cosas, porque aquí la actividad, Santi, hemos visto ya que es incesante, nada más entrar por la puerta.
Absolutamente frenética. Hace muy poquito estuve yo en una presentación de una de las empresas importantes que van a estar aquí en este espacio, con lo cual creo que ya nos van a contar que esto ya es una experiencia de éxito. Pero bueno, que nos lo cuente el que sabe.
El que sabe, que es Francesc Pons, director de Terminal Hub. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Un placer que nos hayas acogido en este mismo espacio. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿A qué os dedicáis? A priori, la tendencia es a decir, esto es como si fuera un coworking y nada más lejos, ¿no?
Exactamente. A priori podría parecerlo, pero somos un hub de innovación, ¿no? ¿Y un hub de innovación qué es? Al final es un punto donde confluyen diferentes iniciativas de la innovación, de la tecnología, del talento, del emprendimiento, de la inversión y también de wellness o ligado al bienestar, ¿vale? Entonces al final es un poco un sitio donde confluye la economía clásica, la economía digital y donde se producen cosas, ¿no? Es decir, más que los metros cuadrados de un coworking, vendemos o de alguna forma proyectamos metros cúbicos, contenido y que pasen cosas aquí. Con lo cual aquí tenemos un modelo muy poliédrico. Tenemos el Club Cámara, que es el club empresarial de la Cámara de Comercio. Tenemos una escuela de negocios como LIE, que es una escuela de negocios muy enfocada al tema de innovación. Tenemos un club de inversión. Tenemos un restaurante con gastronomía. Tenemos diferentes iniciativas. Tenemos una tecnología como IBM. Y tenemos muchas empresas, pasando desde pequeños havers, que llamamos havers, que son emprendedores y pequeñas startups, a scale-ups o empresas con propósito. Con lo cual, es un ambiente de innovación, de tecnología, de emprendimiento y de inversión.
Uh-huh. Acabas de mencionar una cosa muy importante, que es IBM. Antes lo comentábamos, Santi, que es un poco un referente, ¿no?, que nos haya elegido a los valencianos, en particular el Terminal Hub, y que va a tirar un poco del carro tecnológico, ¿no?, en este Terminal Hub.
Claro, Terminal Hub acoge a IBM desde hace unos meses. La presentación oficial fue justamente hace un mes. Y vuelve, después de muchos años, IBM a la comunidad valenciana, ¿no? Sabéis que tenía una antigua sede en la Pobla de Vallbona, y ahora se recuperamos y se va a instalar aquí en el Terminal Hub como sede principal de ventas o de sales para EMEA, para toda la parte de Europa o sur de Europa, África y Middle East. Con lo cual supone un centro de talento, de aceleración de ventas, donde van a venir personas de toda Europa, de Middle East o del norte de África, a formarse en ventas y luego a egresar y de alguna forma irse a sus países a promocionar las ventas de IBM. Aquí, bueno, de alguna forma tiene un gran equipo, tiene un equipo también de formación, y con ello estamos también abordando diferentes iniciativas de innovación.
¿Qué tipo de ventaja empresarial encuentran estas empresas grandes o pequeñas que os eligen para que el Terminal Hub sea su sede?
Por una parte confluye en las ventajas de estar en Valencia a nivel de estilo de vida, modo de vida, formación, temas también, por ejemplo, de acceso al talento por universidades como Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia o Escuelas de Negocios muy emprendedoras o muy innovadoras como EDEM, una ciudad donde la iniciativa público-privada, especialmente aquí en la Marina, pues de alguna forma atrae mucho talento y donde estamos especializados en Valencia en algunas verticales a nivel de emprendimiento y tecnología. Pero por otro lado, aquí en Determina Hub han encontrado una comunidad muy activa, una muy buena acogida y también una serie de actividades que promueven ese tipo de acciones entre los propios hubbers y los propios trabajadores de IBM.
O sea, que también encuentran networking, ¿no?, para hacer negocios entre ellos y hacerse crecer mutuamente.
Aquí tenemos una serie de eventos que se llama Driving Change, en lo cual semanalmente tenemos iniciativas basadas en wellness, en temas de inversión, en temas de IA o en temas de comunidad de emprendimiento, con lo cual al final todo eso genera pues una comunidad y la gente que es más joven, que viene de otros países y es insertado, se viene aquí a Valencia, pues digamos que encuentra pues una forma de un soft landing mucho más agradable para convivir.
¿Y qué es lo que le ofrece Valencia a todas estas empresas también para que, como ha pasado con IBM, nos puedan elegir para impulsar la economía nuestra y la suya propia, que también es importante, lógicamente?
Pues Valencia está especializando en algún tipo de verticales, por ejemplo, el gaming, la sostenibilidad y algún tipo de vertical más, por ejemplo, el fintech. También al mismo tiempo Valencia tiene 30 incubadoras, aceleradoras, hojas de innovación. La Marina está siendo un punto de confluencia especial para todo ello. Tenemos 30 escuelas de negocio, universidades punteras a nivel internacional. Ha sido nombrada dos veces ya por Forbes la mejor ciudad para expatriados, para vivir y para trabajar. Y es una ciudad donde el 30%, digamos que es un 30% más barato que vivir en Barcelona o Valencia. Con lo cual, todo ese amalgama de cosas, y especialmente aquí la Marina, con alguna colaboración público-privada, donde hay diferentes áreas de innovación, como BioHub, como Zeus, como Insomnia, como como Marina de Empresas, con Lanzadera, Angel, CEDEM, y especialmente ahora de Terminal Hub, pues todo eso ha generado pues un poco la atracción de talento a nivel del sur de Europa.
¿Cuánto de consolidado? Lo pregunto porque yo no estoy en el sector, pero tú sí que tienes toda la información. Ya está consolidado, estamos en vías de consolidación. Aparentemente y desde fuera, esto es la bomba.
Sí, aproximadamente llevamos 10 años en la Marina de Valencia ya trabajando en un ecosistema muy potente de innovación, de talento, inversión, de emprendimiento. Pero es cierto que queda mucho por hacer. Y queda mucho por hacer porque la Marina tiene margen de mejora. Estamos todos los agentes de la Marina nos gustaría que hubiera un plan estratégico a largo plazo para que eso se consolidara. También es verdad que ahora hay un nuevo operador en la Marina a nivel de la mina de agua y también de ciertos espacios que también va a aportar toda su experiencia en terminar de configurar un poco toda la zona. Pero queda mucho por consolidar, sobre todo falta capacidad de atracción de inversión y capacidad de atracción internacional. Con lo cual, aunque llevamos 10 años en la Marina de Valencia, y en Valencia haciendo mucha innovación, mucho emprendimiento, aún falta por hacer. Y sobre todo, tenemos que ser capaces de atraer al tejido clásico empresarial valenciano a una nueva forma de ver la economía. Por eso decimos que aquí en este hub de innovación, en Terminal Hub, confluye la economía digital y la economía clásica. Aquí, por ejemplo, hay gente haciendo temas muy rompedores, muy, digamos, disruptivos, y también está el Club Cámara, que es un club empresarial, una organización empresarial clásica, histórica, que también lo que persigue ese tipo de objetivo.
Es verdad que estamos en un entorno clásico de la economía valenciana, que es el puerto. Sabemos que no solamente somos el puerto de Valencia, sino el puerto principal, junto con Barcelona, de la península. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de vender a esa economía clásica para que apuesten por este entorno y prefieran quedarse cómodamente en la zona de confort en la que estaban hasta ahora?
Sí, pues mira, yo como experiencia personal llevo 10 años haciendo innovación y sobre todo innovación abierta con corporaciones y con empresas, y nos ha costado mucho trabajar con empresas valencianas y es un hándicap. Entonces tienen que ver que la disrupción se ha producido ya, que hay una convergencia acelerada con las nuevas tecnologías, con las tecnologías disruptivas, con toda la IA generativa y con la irrupción de una serie de tendencias en el mercado. Y nosotros al final siempre cruzamos tendencias con tecnologías, con la economía clásica, los sectores clásicos, ¿no? Pero al final la economía clásica tiene que darse cuenta que se tiene que sobrecargar, ¿no? Tiene que sumarse a todo ello. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de alguna forma también evangelizar un poco más, hacer más pedagogía, más didáctica en ese sentido, y también ir atrayendo a esos sectores a que colaboren con centros de talento, universidades, innovación abierta con startups, intraemprendimiento. Hay muchas iniciativas a las cuales se pueden aproximar para innovar.
En general, ¿en qué punto está el empresariado valenciano conectado tecnológicamente. Antes hablabas de la economía clásica, el mercadeo de toda la vida, el comercio de toda la vida, y parece que la tecnología, bueno, se está abriendo camino poco a poco, es inevitable y es impepinable que sea así, pero no sé si todavía tenemos demasiado camino por recorrer.
Bueno, pero tenemos todos los ingredientes para la paella, ¿no? Es decir, tenemos el primer puerto del Mediterráneo, como decías ahora mismo, tenemos un aeropuerto internacional, nombrado dos veces esta ciudad para emprender, para innovar y para trabajar, para expatriados, tenemos esta marina, tenemos todos los ingredientes, las tecnologías que a veces empiezan a venir aquí más, tenemos ahora mismo IBM y estamos cada vez atrayendo más grandes corporaciones y tecnológicas para trabajar aquí en Valencia. ¿Qué nos falta? Capacidad de atracción de inversión, como decía antes, es un hándicap porque al final muchas empresas para poder crecer, poder escalar, necesitan inversión, con lo cual al final esa parte de atracción de capital es un hándicap que no ocurre, por ejemplo, en otras ciudades como Valencia, perdón, como Barcelona y como Madrid. Y tenemos el hándicap también de el salida exterior, ¿no? Tenemos que hacer las empresas, la economía clásica, tiene que tener la vocación de ser internacional. Aunque digamos el propósito igual sea limitado, pero siempre el ADN, y de hecho está en el ADN también determinada de sus inicios, tiene que ser una iniciativa internacional. ¿Por qué? Porque al final el talento es finito, ¿no? Y de alguna forma, pues, no tenemos puertas y tenemos que tener esta vocación, sobre todo en este mundo más global y más internacionalizado, en salir al exterior, tanto para importar como para exportar talento.
Yo quería volver un poquito al inicio, y perdona el desorden de entrevista, pero quería saber cómo estabais vosotros. Nivel de ocupación, no sé si estáis por encima de lo que pensabais, por debajo, ¿en qué punto estáis ahora mismo?
Pues estamos contentos porque nacimos hace 8 meses, en el mes de septiembre, y estamos alrededor del 80% en ocupación. Eso es un éxito para haber nacido hace poco. Es un hub que está siendo referencia, tanto a nivel de ocupación, donde tenemos diferentes tipos de empresas, hubbers, iniciativas de diferente tipo, y donde también estamos atrayendo a mucho hubber internacional. Hay mucho nómada digital, que es la profesión de nosotros, que está viendo a trabajar unos meses, hacer algún stage, y bueno, pues está ocupando nuestros sitios. Y luego también tenemos algunas plazas, algunas zonas ocupadas por empresas que se están aproximando a nosotros como referencia. A nivel arquitectónico es una referencia en toda la marina porque es un edificio brutalista que emerge con su nueva imagen en el año 84 y donde la última reforma también de uno de los socios, de Ricardo Orch, pues también pone en valor todo el edificio, con lo cual a nivel arquitectónico pues es un espacio pues muy bonito, atractivo para trabajar, donde también están produciendo eventos de referencia de diferentes ámbitos y sectores, con lo cual estamos siendo capaces de atraer pues muchos eventos de la ciudad y mucho hubber o mucho nómada digital o mucha empresa, no solamente local, sino internacional. En ese caso tenemos en torno al 30% de hubbers que ya son de otros países, con lo cual pues bueno, al final es un punto digamos que nos refuerza. Estamos contentos, pero también tenemos mucha vocación de seguir creciendo, y ahora un poco después hablaremos si queréis del futuro.
Sí, claro, enseguida. Una más, has hablado antes de la interactuación entre los distintos personas, empresas que se dan cita dentro de este edificio. Luego, dentro del polo que supone la Marina, ¿también hay esa interactuación?
Totalmente. En la Marina, al final, está Marina de Empresas, que es toda de la familia Roche, donde está una escuela de negocios, está el incubador aceleradora, está también la Family Office o la pata de inversión, que es Angels. Está Insomnia, que es un hub de innovación abierta, donde también se aporta innovación a las corporaciones colaborando con startups. Está Zeus, que es una esquila que ha recibido inversión, Zeus Sesam. Y luego está el BioHub, que es una iniciativa centrada sobre todo en salud digital o en biotecnología y biomedicina, y determina la que se une a esto hace 8 meses, con lo cual tenemos cada uno un modelo muy diferente, y que cada uno tenga un modelo es bonito porque al final confluyen de alguna forma también pueden converger en muchos casos, y aunque seamos en algún punto podemos competir, pienso que al final son complementarios, son modelos que son muy diferentes.
Hablamos siempre en este programa, siempre tenemos curiosidad por saber las inquietudes del sector empresarial, y hay una que es una reivindicación ya histórica que dura demasiados años, como es el corredor mediterráneo. Es verdad que aquí la tecnología es lo que prima, sin embargo, también para vosotros entiendo que esa posibilidad de que se haga realidad en no demasiado tiempo también impulsaría a las pequeñas empresas igual que a las grandes, ¿no?
Totalmente. El corredor mediterráneo es una reivindicación histórica desde hace muchos años en nuestra comunidad, y evidentemente el eje mediterráneo pues es vital para el desarrollo económico, financiero, tecnológico también de toda la área mediterránea y del sur de Europa. De hecho, nosotros queremos ser referentes también en el sur de Europa y en el eje mediterráneo, con lo cual al final lo que queremos ir desarrollando también es una red de hubs que cubra todo el arco mediterráneo. Y también, igual que tiene que confluir o tiene que de alguna forma estar interconectada la parte ferroviaria y la parte de mercancías, la parte de personas, también tiene que estar interconectada la parte de innovación y la parte de talento. Nosotros al final nos gustaría hacer toda una red de talento que vaya desde Algeciras hasta todo el arco mediterráneo, pasando por Génova o por Cannes, por ejemplo.
Toca ir acabando porque está aquí el reloj avisando y yo no me quiero dejar, lo has dicho tú y has dicho, si quieres ahora enseguida hablamos del futuro. Sí, por favor, vamos a hablar del futuro. ¿Cómo te ves dentro de nada?
Pues al final, después de esta etapa de consolidación y de crecimiento, tenemos la misión también de hacer este proyecto más internacional, también de crecer, de tener más contenido, más interacción, de atraer también dentro de nuestros ejes estratégicos, atraer más empresas, más eventos y más iniciativas, no solamente de la ciudad, sino de nuestra comunidad, de todo el país y también a nivel internacional. Con lo cual, ahora más que la parte de coworking que decíamos antes, que no es un coworking, sino que es un hub de innovación donde hay plazas y hay eventos, tiene que pasar por el contenido, por la confluencia de más iniciativas, por llevárnoslo fuera también y por crecer y por escalar.
¿Hay alguna gran empresa o llamativa de estas con gancho, como la famosa de IBM de hace un mes, que esté tocando la puerta y que nos quieras adelantar aquí en COPE?
Pues, por ejemplo, ahora hemos tenido más de 10 demandas de diferentes corporaciones, empresas para instalarse aquí. Recientemente, hace unas semanas, se ha incorporado un RC34, que es un club de inversión, que eso va a reforzar mucho la estrategia. Y, bueno, estamos recibiendo también algunas tecnológicas como Frontier, que, bueno, pues se va a instalar también con 10 plazas en nuestra zona.
Francesc Pons, director de Terminal Hub. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias por venir.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Hoy la mirada que solemos hacer semanalmente hacia esas empresas emergentes que apuestan por diferentes modelos de negocio y que son un ejemplo para los demás porque, bueno, llevan el emprendimiento por bandera. Vamos a por un negocio que vemos cómo se extiende y sobre todo que lo usan mucho la gente que viene de fuera y poco a poco también los de dentro, efectivamente, que es el transporte, la movilidad sostenible a través de las bicicletas, Santi.
Sí, solo hay que salir a las calles de cualquiera de nuestras ciudades para ver que ha sido la gran transformación, evidentemente.
Ya lo creo.
Y por lo tanto, pues también hay un nicho de negocio importantísimo.
Vamos a hablar con Antonio Barbús, que es el fundador de Clover. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien, cuéntanos, porque hemos visto unas bicis estupendas que además no te hacen sudar, porque tienen batería.
Esto es importante, sí, con las temperaturas que tenemos.
Es importante.
Exacto, sí. Con los trenes de tensión que tenemos hoy es necesario, ¿no?
Sí, mira, cuéntanos cómo es el negocio, sí.
Clover es un modelo de suscripción de bicis eléctricas y que nos hace diferente es infraestructura donde puedes cambiar la batería. Uh-huh. La idea de Clover es que no tienes que preocuparte de absolutamente nada, solo de moverse.
Muy bien.
Te suscribes, descargas nuestra aplicación, gestionas absolutamente todo en la aplicación, pagas un precio mensual y tienes la bici 24/7, mantenimiento, seguro y el intercambio de baterías.
Ah, pero la bici te la quedas tú para ti, es de tu semipropiedad, digamos, la tienes tú en casa.
Exacto.
Y si tienes necesidad de cambiar algo, acudes al servicio técnico de Clover, ¿no?
Exacto.
O la asistencia técnica de Clover, mejor dicho, ¿no?
Sí.
¿Cuándo nació esta empresa, Antonio?
Empezamos este proyecto hace un año ya. Uh-huh. Y lanzamos este verano.
Ah, qué bien. Oye, ¿y cómo os aventurasteis a este negocio viendo que ya había servicios alternativos como el municipal del Valenbici? Parece que teníais ya una competencia previa y pese a eso decidisteis que esta oferta vuestra iba a conseguir sobresalir, ¿no?
Sí, mira, el problema que vemos con la movilidad compartida, como Valenbici, online o lo demás, es que no te conviene 100%. Tienes que salir de la casa, caminar 10 minutos, a lo mejor hay bici, pero tal vez no, y tienes que caminar otros 10 minutos, y luego tienes que buscar aparcamiento. Y hay muchas veces aquí en Valencia, yo lo he notado personalmente, especialmente en el verano, llego a mi destinación y no tengo aparcamiento. Uh-huh. Y de repente tengo que caminar unos 20-30 minutos encima de estar sudando por los 30 grados y la bici pesada.
Es verdad, es que eso es muy importante, es verdad, porque esas son bicis eléctricas que te asisten un poco, ¿no? Que te acompañan, te ayudan y apenas sí que tienes que hacer esfuerzo para manejarla, ¿no?
Exacto. Si quieres hacer ejercicio, puedes bajar la electricidad, pero si quieres también lo pones en modo top, 100% poder y no vas a sudar nada. No pones mucho esfuerzo.
Me ha parecido oír que os vais a poner en marcha precisamente ahora en verano.
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿tenéis ya, no sé, clientes en lista de espera para cuando arranquéis? ¿Qué infraestructura habéis tenido que estar preparando estos meses previos?
Exactamente. Es que estamos preparando una tienda. Queremos una tienda física para tener el servicio de cliente top. Uh-huh. Y encima también estamos esperando nuestros armarios con batería. Y sí, tenemos una lista de 1.500 personas.
¡Ostras! ¡Qué bien! Oye, ¿y qué modelos hay de suscripción? Supongo que habrá quien la necesite para todo el año, por ejemplo, y a lo mejor quien solamente la precise para unos cuantos días.
Al menos un mes, uh-huh, que son 99 euros sin comprometer más. Si te comprometes un año, el precio baja a unos 65 euros, con todo incluido, uh-huh, al mes, 65 euros al mes. Encima tenemos también por los couriers, los drivers de Glovo y repartidores y tal, tenemos un modelo donde es 149 euros al mes, porque ellos lo van a usar mucho, mucho más, van a necesitar un poco más mantenimiento y atención en general, pero sí, al menos un mes y hasta lo que quieras.
Oye, y nacéis en Valencia, pero ¿con qué perspectivas? Supongo que luego os querréis expandir.
Sí, actualmente yo me mudé de Londres para venir aquí para lanzar este proyecto, porque Valencia es una ciudad increíble, con infraestructura muy buena, y es un buen punto para empezar, para validar y para perfeccionar el modelo. Y luego queremos entrar en Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, lugares así.
Qué bien.
Oye, y como estamos en un programa de empresa, de economía, yo quería preguntarte, sin que me desveles nada que no quieras, un poco por los números. ¿Cuánto habéis invertido? ¿Cuánto estáis invirtiendo? ¿Cuándo pensáis que ya adquiréis una rentabilidad, que podéis entrar en beneficios? No sé, sí. Los planes que tienes en la cabeza, los cuatro números importantes.
Ahora mismo estamos en ronda de 500.000 euros. Hemos invertido personalmente unos 120.000. Y los números, pues el primer año, si todo va a plan, tendremos unos 2.2 mil millones de ingresos, y el modelo está basado en cash flow positivity, tener beneficios básicamente, y los primeros 12-13 meses es cuando esperamos esto.
Muy bien. Pues ojalá vaya fenomenal. La verdad es que la apuesta es estupenda, diferenciada de otros alquileres de bicicletas, y esperemos que mucha gente apueste por este método de transporte, que además, como tú antes explicabas, es cómodo, es barato, es sostenible y muy conveniente para todos. Antonio, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Igualmente.
Venga, hasta ahora.
Chao, chao.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues aquí lo dejamos por esta semana y por esta temporada. Hacemos una paradita por el verano, por las vacaciones. Volveremos a primeros de septiembre. Y desde aquí lo que nos queda es dar las gracias a toda la gente que hace honor al nombre de este programa, a la gente que está sumando, que sigue sumando, tanto las empresas como los oyentes que os sumáis a esta propuesta que hacemos desde COPE Valencia, Santi.
Pues sí, dos meses que se nos van a hacer duros, no por el calor, sino por no poder estar hablando de economía, de empresa, de lo que nos gusta. Así que nada, en septiembre
volvemos.
Nada, esto es nada, pasado mañana.
Gracias a todos por seguir sumando.